Big news! Wayfair's Black Friday sale is here, early. Right now at Wayfair, get up to 70% off everything you need for the season ahead. Save on kitchen and dining, bedroom furniture and mattresses, holiday decor, and way more. Now is the time to score big, from seasonal finds to favorites you'll use all year long. Plus, with Wayfair, enjoy fast and easy shipping, with delivery in time for the holidays. Save up to 70% off early Black Friday deals. Shop now at Wayfair.com.
Wayfair, every style, every home.
Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.
Muy bien, ahí hay un poquito de diferencia en algunos, pero todos los demás lo tienen muy bien. Muy buenos días. Esperamos tengan un excelente día. Vamos a tener una lección que va a hablar un poquito acerca de la cultura, específicamente acerca de la religión y específicamente acerca de Jerusalén. Aquí pueden ver una foto actual de lo que es la ciudad de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén. Voy a explicar un poco acerca de ello. Jerusalén. Así es como se ve el día de hoy, así es como se veía en aquel tiempo. ¿Sí lo ven? Así se veía hoy, así se veía en aquel tiempo. Pueden darse cuenta, ok, si hubiéramos tenido más lecciones, el examen final hubiera sido, les hubiera dado un croquis de la ciudad, me tenían que haber dado toda la ciudad, qué puerta es esta, qué es esto, pero no hicimos eso porque no tenemos el tiempo suficiente. Esta es la puerta de oro, Susa, la puerta de oro Susa, por aquí entraban los peregrinos, el templo, si ¿sí ven la diferencia de aquel templo? Y este templo, claro, aquí está en el tiempo del Señor Jesús, pero nunca tuvo una plataforma arriba aquí, ¿ok? Este es el patio, esta es la fortaleza Antonia, donde estaba Poncio Pilato, ¿ok? Y así es como se veía. Muy bien, ahora, estamos viendo este concepto de la tierra prometida y estamos viendo específicamente lo que es Jerusalén. Y cuando vemos Jerusalén, pues ciertamente Jerusalén se encuentra en este lugar de aquí. ¿Okay? Vamos a ver un poquito más cerca de ello y vamos a entenderlo. ¿Por qué llega ahí Abraham? Por la promesa, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra a la cual te mostraré. Génesis 12:1. Y él se va. Se va a esta tierra donde dice, a una tierra donde fluye leche y ¿qué? Y miel. Aquí dos sentidos. La tierra de Canaán es una imagen de una madre. Jehová es el padre, Canaán es la madre. Canaán es la madre porque Canaán da leche y da miel. Esto es, cuando tú naces, tu madre te da leche del pecho, esto te está dando lo que necesitas para nutrirte y para crecer, y te da miel, te habla con dulzura y tu madre te enseña la dulzura de la vida. Por eso Canaán es la tierra donde fluye leche y ¿qué?
Miel.
Leche y miel. Ahora, vamos a ver el significado de Jerusalén. En la piedra o en el altar donde iban a sacrificar a Isaac, Abraham se detiene y es ahí donde se ha de edificar el templo. ¿Por qué? Cuando va Abraham e Isaac en Génesis capítulo 24, llegan a las faldas del monte Moría. Dice que dejan ahí y suben él y su hijo Isaac, e Isaac se da cuenta que su padre no lleva ningún animal para el holocausto y le pregunta, padre, ¿dónde está el animal para el holocausto? Y le dice Abraham, Dios se proveerá, ¿ok? Y si lo pudiéramos ver, lo que le dice él es Jehová, o sea, Yahvé, ¿ok? Y luego dice Yahvé y lo podríamos ver, dice Jiré. Jiré es proveer, Dios se proveerá. Jiré es provisión, ¿ok? Esto es, cuando llegan arriba, donde lo ha de matar, Dios se proveyó. Pero cuando Abraham se detiene y no mata a su hijo, ¿qué fue lo que Dios le dio? Dios le dio paz, shalom. Jiré, provisión. Shalom, paz. Jiré, Shalaim, el lugar donde Dios provee la paz. Por eso se llama Jerusalén. Jerusalén significa donde Dios provee la paz. Ahora, la palabra Moría, donde es el monte donde se celebra, Moría tiene un significado muy importante. Moría significa primero donde Dios aprueba, donde Dios acepta, donde Dios da el visto bueno. Es mirar. Yiré es mirar. Es mirar. Y de Yiré. En el monte Moría, Dios aprueba lo que hizo Abraham. Por eso ahí se decide establecer la piedra donde se va a llevar a cabo el templo. En el judaísmo, esto no está en la Biblia, pero los judíos creen que ahí fue donde se inició la creación de todo el mundo, en esa piedra. ¿Okay? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ahí es donde se va a establecer el templo, donde se va a hacer la piedra. Ahora, algo que es muy interesante es que ahí es donde se edifica el templo de Salomón. El tabernáculo, el Mishnah, donde se celebraba la sección sacrificial y la sección ceremonial, era portátil a través del desierto. Cuando llegan a Tierra Prometida, no llega luego al Monte Moría, se queda abajo en el desierto de Judá, en el bosque de Judá, perdón. Y entonces cuando se queda ahí, se establece ahí por unos años y después David traslada el arca, la quiere meter en su casa y ocurre el gran castigo porque muere uno de los sacerdotes. Y entonces, ¿por qué muere? Porque David había perdido todo el conocimiento bíblico. Entonces David se pone a investigar, le dice, ¿por qué murió? Dice, es que quienes deben de cargar el arca son estos. Y entonces David tuvo temor y entonces pone a ver lo que tienen que hacer, a investigar, y cuando leen la ley de Dios se da cuenta que el arca no puede estar en su casa, que tiene que tener su propia casa. Y ahí compra el terreno de Arauna Jebuseo. Arauna Jebuseo, Arauna no es un nombre. Arauna en la lengua semita es rey. So, cuando dice Arauna Jebuseo, dices el rey Jebuseo. ¿Okay? Entonces ahí se establece el templo y lo establece Salomón. Y cuando lo establece Salomón es donde han de llevar, ¿qué? El arca. El arca tiene arriba lo que el judaísmo llama la luz de Dios, la Shekina. La Shekina es luz, luz de Dios. ¿Qué quiere decir la Shekina? Quiere decir que para ellos era la luz que solamente podía ver el sumo sacerdote, y es lo que Pablo le dice, la luz inaccesible. ¿Ok? Y entonces aquí tenemos lo que es el templo edificado, ¿se pueden dar cuenta? Todos los peregrinos yendo hacia el templo, ¿por qué van hacia allá? Van hacia allá porque van a celebrar las fiestas ceremoniales. Ya para el tiempo en que está el templo, David ya ha escrito los salmos, y entonces se pone a cantar los salmos de ascensión, ¿verdad? De ascensión. Están abajo, levantan la vista de abajo y se ve el templo. Ahí está Dios. Llegan en los montes, bajan, alzan la vista, ahí está Dios. ¿Ok? Alzaré mis ojos a los montes, alzaré mis ojos a Jehová. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi la shalom? La paz. Shalom. Liberando mi alma del Seol. Jerusalén, Yiré, el lugar donde el padre Abraham iba a sacrificar a Isaac, es donde se establece literalmente, ¿qué? El templo. ¿Cómo sabían cuándo celebrar, cuándo reunirse, cuándo colocarse? Porque la palabra casa en hebreo es beit, beit. La palabra casa en hebreo es beit, ¿ok? Beit en hebreo es casa. Beit se utiliza para la Biblia, para decir casa, para decir templo, para decir palacio. O sea, Beit es casa, templo, palacio. Pero Beit también es familia. Por lo tanto, todas las tribus se reunían. Dios reunía a las tribus porque era ¿en dónde? En su casa, en su Betel. En su casa, en su palacio, en su templo. Porque son ¿qué? ¿Su qué? Familia. ¿Y cómo los hacía llamar a todos para que llegasen? A través de las trompetas. Sonaban las trompetas y le llamaban a todos a que viniesen. Y todos venían y entraban por sus puertas. Entraré por sus puertas con actos de loor, por sus puertas con alabanza. Todos estos salmos se hicieron para esto, para que se reunieran todos, ¿ok? Yo me alegraré. Todo se hizo para eso, ¿ok? Ahora, pero el gran trabajo de los sacerdotes era increíble, porque imagínate, vienen 600, van a venir más de 300 esta mañana. Entonces el trabajo de los sacerdotes es increíble. Toda la preparación, que las tiendas, que esto, ellos tenían que preparar todo para que ellos vinieran, para que ellos vinieran. Tenían sus propios cuartos donde ellos se vestían, se preparaban con lo que son vestidos blancos, ¿verdad? Y esto es lo que hacían, y preparaban los cánticos y los coros para que cuando llegaran todos supieran lo que tenían todos que cantar, ¿verdad? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Te hacían esto. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Todo tiene que ver con Jerusalén. Jerusalén es el punto de toda la historia, de toda la historia. Por eso, aunque los reyes estaban lejos, cuando oraban, oraban con las manos extendidas. ¿Por qué? Ya explicamos esto. Los sacerdotes presentan la ofrenda de paz. Los judíos no son sacerdotes, pero en armonía con ellos levantan las manos y oran hacia donde está el templo, la presencia de Dios, la casa de Dios, Betel. Betel es la casa de Dios, la familia de Dios. Y es así que Dios se manifestaba con ellos a través del Shekinah. Del Shekinah, y se hacía toda la celebración. Durante ello era algo hermoso, todos vestidos, y se leía la ley. La ley. El Nicanor, la puerta del Nicanor, las escaleras.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Y todos subían y se levantaban, ¿verdad? En el libro del templo explico cuántas escaleras tenían, qué significa cada escalera, por qué estaban así. Por ejemplo, yo me di cuenta de un error de arquitectura de la estructura de este edificio. Cuando subes estas escaleras, las primeras escaleras son muy cortitas y ya después son muy grandes. So, lo hizo un albañil y no un arquitecto. Entonces, ¿por qué? Porque no está bien el tamaño y dijo, así le voy a hacer. Y así lo hizo. Una vez que lo haces, te pones. Pero los judíos lo hicieron de esta manera. Cuando subían el templo desde abajo, un escalón es corto y otro escalón es largo. Uno es corto y otro es largo. ¿Para qué? Porque cada que subían, lo que quería Dios es, cada que subían, que pudieran apreciar hacia dónde subían. No tenían que ver hacia abajo. Un escalón suben, aprecian. Otro escalón suben, aprecian. Esta es la parte de apreciar lo que ellos están acercándose. Es una forma de construcción para la adoración. ¿Cómo oraban los judíos? Oran postrados. Postrados, la frente en el suelo. Esto es una forma de orar. Oras, el piso, te postras. Es la forma en que oraban. Así oraron los profetas, así oró también Moisés. Cuando dice la Biblia y se postró, no es arrodillarse, se postró es poner la frente tocando el suelo. Es una manera en que ellos oran, ¿ok? Y cuando lo hacían de una manera amplia, lo enseñaban también a sus hijos sobre las piedras de oración. Había una piedra donde se oraba, el padre levantaba las manos, estaba orando. ¿Cuándo? En la hora de la oración, dice Hechos. ¿Cuándo es la hora de la oración? En la hora del sacrificio. O sea, ellos oraban tres veces, sabían cuándo tenían que orar. Oramos esta hora porque se está dando un sacrificio. Oramos esta hora porque está un sacrificio. Y oramos esta hora. Y le enseñamos a nuestros hijos. Esta es la pared intermedia. Este es el anuncio que está en tres idiomas que dice que si algún gentil pasa por ahí, el tal sea digno o condenado, ¿qué? A muerte. Y se dedicaban mucho tiempo a la oración. El judío ora, el judío ayuna. El cristiano ora, el cristiano ayuna. ¿Ok? Jesús le dijo a los discípulos, porque este tipo de demonio, género, necesita oración y ayuno. Muy bien. Entonces, ¿cómo fue que Jerusalén fue conquistada? Porque David entró por el túnel que después amplió Ezequías y ahí entró. ¿Por qué se le llama Jerusalén? Primero ya les expliqué por Abraham. Pero ¿por qué se le llama Jerusalén también? Se le llama Jerusalén porque David tomó la ciudad sin tener que matar a nadie. Esto es, David entra por el túnel y toma la ciudad. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos? Ese es el, cuando entra el general de David. ¿Se acuerdan ustedes esa parte? Muy bien. Yo he caminado este túnel, conozco bien el túnel, Ezequías. Entras por el estanque y entras por el túnel. Les voy a decir algo interesante acerca del túnel, ¿ok? Hay una parte, creo que está en el libro de Samuel, donde habla de los cojos y los ciegos. Y dice que le iban a temer a los cojos y a los ciegos. Y nadie le entiende a menos que sepas un poco de cultura. Los jebuseos, porque era la ciudad de ellos, sabían que esa era una área por donde podía entrar la gente. Y para protegerlo, cuando en los tiempos de las guerras combatían y tomaban un prisionero de guerra, lo que hacen con los prisioneros de guerra es que les quitan un ojo solamente. ¿Saben por qué? Porque cuando pelean tienen un escudo y con un ojo ven y el otro está adentro protegiéndose. Al quitarles el ojo, tienen que sacar toda la cabeza y están expuestos a muerte. Por eso lo hacían. Lanza y ojo. Pero cuando una persona quedaba lastimada, o sea, no moría, pero quedaba coja o no podía caminar, que era muy usual en las guerras de aquellos tiempos, pues era una persona que ya no podía ser soldado, que ya no podía ser ciudadano, ya no podía trabajar. ¿Cómo le ibas a hacer? No tenían servicios de programas de beneficencia como los tienen en los países el día de hoy. Entonces, ¿qué sucede? A causa de esto, lo que hacían los jebuseos es que a los ciegos y a los cojos los aventaban aquí y ahí vivían. Y comían solamente lo que pudieran tomar sus manos. Se habla de que eran caníbales. Y como vivían en obscuridad, se manejaban por el audio, por el oído. Cuando entraba alguien, el que entraba tenía temor, porque sabía que si entraba se lo podían comer. Y a eso hace referencia cuando se hace el cántico del rey David. Cuando se habla de David en Samuel, dice, le vas a tener temor a los cojos y a los ciegos. Pero una cosa más. Cuando Jesús vino a la tierra, los milagros que se hacen en Jerusalén tienen que ver con los ciegos y con los cojos. Mientras David, dicen ellos, tendría temor de los ciegos y los cojos, Jesús entró a Jerusalén a sanar a los que estaban en la oscuridad. Y de ahí viene esa expresión. ¿Ok? Esto es el túnel de Ezequías. ¿Por dónde se entra? ¿Qué tenemos aquí? El monte Moría. La ciudad de David. El estanque. Aquí tenemos el palacio de David. Si te fijas, perdón, aquí abajo. A ver, aquí abajo está el Palacio de David. Y esto sería para entrar allá. El templo es más alto sobre el monte Moría, la ciudad de David sobre la meseta de David. Y los muros, la fortaleza. ¿Ok? De una vista de un lado, tenemos la ciudad de David. y tenemos no el templo, el palacio de David. Ahora, ¿qué se ve abajo? Todas las casas. Si David está en su balcoba, puede ver todas las casas y puede ver a Betsabé. ¿Ok? Aquí lo tenemos de vista de pájaro, Monte Moría, templo, el Ofel, el palacio de David, la entrada por donde David conquistó la ciudad de los jebuseos. Ahora, ¿por qué se hace este muro después? Para proteger. ¿Cómo tomaban una ciudad? El agua. Envenenaban el agua y la gente moría. Pero ellos tienen que proteger el agua. ¿Qué es lo que pasa? Lo que le estaba diciendo, aquí está el valle de Cedrón, Josafat, el valle de Hipermeón, el valle central, y el valle de Geinom acá. Aquí está el Getsemaní y acá está el monte de los Olivos. Eso es en el tiempo de David. Esto es, que lo que fue el monte Sinaí con el tabernáculo vendría a ser lo que sería el monte Moría. El monte Sinaí representa el Antiguo Testamento. El monte Moría representa el Nuevo Testamento. Cuando David, él está gobernando desde su palacio. Desde aquí se está practicando la justicia. David gobernó con justicia. Acá se está practicando la santidad, porque es el templo. Santidad, justicia. Cuando David une totalmente la ciudad a la ciudad, cuando David une las ciudades, a esto ya se le llama, una vez más, la meseta de David, el monte Moría. La meseta de David, el monte Moría. Cuando las une, es cuando David le llama el monte Sión. ¿Qué es el monte Sión? El monte Sión es el lugar donde se gobierna con justicia y se practica la santidad de Jehová. Por primera vez se unifican la justicia y la santidad. Y la palabra Sión, monte Sión, Sión significa monumento, estandarte, baluarte. El monumento a la santidad y a la justicia. ¿Todos están aquí conmigo? Por eso, escuchen bien. Justicia se dice en hebreo tzadok. Justicia se dice en hebreo ¿cómo? Rey se dice melech. Melech. Rey de justicia es melech tzadok. Lo cual se le llama Melquisedec. Melquisedec es rey de ¿qué? De justicia. Ahora, ¿por qué? Porque David unificó esto y esto, pero él no es el rey de justicia. El que es el rey de justicia es Jesús. ¿Qué dice Hebreos capítulo 7, versículo 1, 2 y 3? ¿Qué dice? Si leemos Hebreos capítulo 7, versículo 1, 2 y 3, nos daremos cuenta de este bello mensaje de Dios. Dice, porque este es Melquisedec. Si lo leyéramos en Hebreos, diríamos Melech Tzadok. 7:1. Porque este es Melquisedec, rey de Salem. ¿Rey de Salem es qué? Rey de paz. Diría Melech Shalom, Melech Tzadok. Por eso dice rey de paz, sacerdote del Dios Altísimo que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y lo bendijo. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, Melquisedec, o Melquisedec, y también rey de Salem, esto es rey de paz. Aquí estamos viendo en el Sion, monte Sion, la justicia ¿qué? Y la paz. Por eso, la iglesia está sentada sobre el monte Sion. Y Jerusalén es nuestra madre. Levante la mano, ¿quién había escuchado esto? Nadie. Bueno. Reitero, fíjate lo que dice primero Gálatas, capítulo 3, capítulo 4, versículo 26. Y no estamos viendo hermenéutica, si la viéramos les detallaba los significados. No estamos viendo teología, si la viéramos les daba más profundidad, pero estamos viéndolo por encima solamente. ¿Qué dice ahí? Gálatas capítulo 4, versículo 26. El que lo tenga lo puede leer. Hasta ahí. Más Jerusalén de arriba es que ahí está. Pero ¿qué dice el 25? Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos en esclavitud. Jerusalén fue establecida sobre el monte Moría. Cuando David la une, es el monte de Sión. Pero ¿qué dice también Hebreos? Dice ahí en el capítulo Hebreos, en el capítulo 12, en el verso 22.
¿Qué dice?
¿Quién es nuestra madre? Jerusalén la celestial. Esto es, Monte Sión es la unidad de justicia y santidad. Tú y yo somos reyes y sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes. Y Jerusalén la celestial es nuestra madre. ¿Por qué? Porque es la iglesia. Porque ¿dónde naciste tú? De una madre, físicamente primero y luego espiritualmente, de la iglesia de Cristo. ¿Quién te concibió? El Espíritu Santo, porque Él te convenció de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando naciste, naciste de una iglesia, por eso eres miembro de una iglesia. Eres miembro de una Betel, de una familia.
This holiday season, give the gift that everyone actually wants, Omaha Steaks. Right now, save 50% site-wide, plus an extra $35 off with code HOLIDAYGIFT at checkout. From USDA-certified very tender filet mignons and perfectly aged ribeyes, to juicy burgers and gourmet sides and desserts that make every meal unforgettable, Omaha Steaks brings steakhouse quality flavor straight to your doorstep. Whether you're gifting family across the country or filling your own freezer, every box arrives perfectly packaged and guaranteed to impress. Because nothing says I love you most like a gift of Omaha Steaks. Skip the malls and the guessing. Go to omahasteaks.com right now. That's omahasteaks.com to save 50% site-wide, plus get an extra $35 off with code HOLIDAYGIFT at checkout. Hurry, this deal won't last. Omaha Steaks, delivering joy since 1917. Minimum purchase may apply. See site for details.
Y por eso en Apocalipsis, cuando se le presenta, dice la Jerusalén celestial, dice, está ataviada como una esposa, nuestra madre, para su marido. Y luego dice, he aquí el tabernáculo de Dios. ¿El tabernáculo de Dios con qué? Con los hombres. Monte Sión es eso. Entonces, si tú mueres físicamente, vas a el lugar donde están los espíritus hechos justos. ¿Qué dice el próximo versículo?
¿El 22?
Sí, el 23.
A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos.
A los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Quién nos perfeccionó? Jesús. Entonces, si tú mueres, ahorita estamos aquí, pero en el mundo espiritual o en el lugar de los muertos, también están nuestros hermanos. Ahí está Pedro, ahí está el rey David, ahí está Juan. Y cuando Cristo venga otra vez, todos juntos nos iremos con Él. No precederemos a los que durmieron, ellos van primero, luego nosotros, si quedamos vivos. Dice Pablo en Tesalónicas, en Tesalonicenses. Pero esto es el monte Sión. Si les hubiera dado una clase de geografía, me tenían que decir los siete montes de Dios. Monte Moría, Monte Sinaí, Monte Nebo, Monte Carmelo, Monte de los Olivos, Monte Tabor. Pero pues no es mi clase. Yo nomás tuve que dar cultura. Entonces tienes que explicar eso bien. Ahora, aquí es donde está Jerusalén. Jerusalén en los tiempos del Señor Jesucristo. ¿Listos? Tenemos esto que es ¿qué? El pórtico de Salomón. Las puertas de Ulda. Se entra por aquí y se sale por acá. Aquí están todos los bautisterios y el monte de ¿qué? De los Olivos. En esta esquina que está aquí, tenemos la esquina del trompetista. Él es el que toca trompeta. Cuando vinieron los romanos y tiraron todo, las piedras, esta piedra está abajo y es lo que dice, el lugar donde se toca la trompeta. Esto es, todos venían e iban, todos venían hacia Jerusalén. Y llegaban a los valles y cantaban a Dios, ¿verdad? Y estaban ahí por varios días, toda la familia. ¿Cuántos preparativos tienes que hacer para ello? Si lo ves en forma de topografía, el templo, y en forma perfecta, el Monte de los Olivos, la cima más alta. Desde aquí, Mateo 24 dice Jesús, no va a quedar piedra sobre piedra, todo va a quedar destruido. Monte de los Olivos, Getsemaní, Valle de Cedrón, templo, el muro. Lo alargamos, David lo protege, se alarga, se extiende y empieza a crecer lo que es Jerusalén. La destruyen y la empiezan ¿qué? A edificar y preparan el templo de Dios. Y cuando preparan el templo de Dios hacen una cosa hermosa. Ahora, pero en los tiempos de Jesús lo que se ve es esto. Una estructura que hace el rey Herodes para que los peregrinos también puedan subir y estar. Y el templo es este y en vista de topografía es esto. Antonia, la fortaleza Antonia. El estanque de Bethesda. Beit es casa, Esda es misericordia. Bethesed, Bethesda. ¿Ok? Esto es parte de lo que edifican el rey Ezequías y Nehemías. ¿Ok? No sé si está que contar esto. Ok. Ok. Lo voy a contar. Todo esto de aquí abajo, de la explanada, está hueco. Son cuevas. Son bóvedas. Son lugares de almacenamiento. Se cree que ahí está el arca del pacto. Por lo que dice el libro de Crónicas. Que una vez que el arca del pacto entró, no volvió a salir. Ahora, aquí está la piedra donde se iba a matar a Isaac. Ahí es el lugar donde se santifica para colocar el arca de ¿qué? Del pacto. Y aquí exactamente es la piedra. Con exactitud hacia el Monte de los Olivos. Ahí mismo, cuando se coloca el arca del pacto, la cual tiene ciertas medidas, y se pone sobre la piedra se funde. Se funde. No lo digo yo. Lo dice la evidencia arqueológica. Aquí se sentó el arca del pacto y hasta el día de hoy está fundida la piedra. Con exactitud a las medidas del arca, ¿qué? Del pacto. ¿Sí lo ven? El día de hoy lo que encuentras es una mezquita y dentro de la mezquita está la roca. Los musulmanes le llaman la mezquita de la roca. So, lo único, cuando tú entras ahí, lo único que ves es esa piedra. Para muchos no es importante, pero para los que estudiamos sabemos que ahí es donde estaba la presencia de Dios. Si lo viéramos de otra manera, Salomón, reconstrucción, tiempos de Jesús, tiempos de los cruzados, donde pusieron ahí una parroquia y eventualmente el día de hoy una mezquita. Y abajo está la piedra de la cual estaba mostrando yo. Si lo viéramos de esta manera, esto era en el tiempo de los cruzados. ¿Han visto ya la historia de la iglesia? ¿No? ¿No han trabajado si alguien está aquí? Ok. ¿Nunca, no han visto la historia de la iglesia? No, ok. Cuando se ve la historia de la iglesia, o sea, ese ya es otro seminario, ¿qué? Pero cuando se ve la historia de la iglesia, a ver aquí, estos son los 21 siglos, ¿ok? Iglesia de Cristo empieza aquí. En este tiempo es el tiempo de los cruzados que toman una vez más la ciudad de Jerusalén de los sultanes, de los musulmanes. Y cuando la toman, hacen ello. Y después viene Salim Saladín, quien la toma otra vez y quita la parroquia, porque los cruzados, los templarios, es gente que protegía a Jerusalén. Y coloca una mezquita sobre ella. La mezquita que ves el día de hoy, ¿verdad? Esta mezquita que se ve el día de hoy es una mezquita que en la parte de arriba es puro oro. Es oro totalmente puro. Si yo les enseñaba, por ejemplo, esto. Esto que ven aquí es oro puro. Lo donó el rey de Jordania. Y no tienen que hacerlo brillar, es oro puro. O sea, el oro no se echa a perder, es puro oro. Pero esto es una mezquita, es lo que ves el día de hoy. Debajo de la mezquita es donde está el lugar donde se estableció el arca, ¿qué? Del pacto. Ahora, si regresásemos al punto este, le voy a contar esto, ¿ok? Esta es una historia, no hay evidencia más que el testimonio. Cuando se hace la explanada, destruyen Jerusalén los romanos, se cree que muchos de los tesoros los guardaron acá abajo, parte antes de los tiempos selucidas de los reyes que pusieron el arca del pacto ahí escondida, cuando vinieron los griegos y Asiria y todo lo demás, en alguna bóveda. Esto de arriba ahorita es una mezquita, lo controlan los musulmanes. El muro de los lamentos está aquí. Esto de aquí, puras sinagogas judías el día de hoy, ¿ok? El maestro de mi maestra, el maestro de arqueología, que digo que fue el general de los seis días, en aquel tiempo, hace unos 50 años, querían entrar aquí abajo para investigar qué había. Y aquí abajo, o sea, los musulmanes controlan aquí arriba, pero los judíos controlan acá abajo, el día de hoy. Entonces, estaban perforando aquí para poder entrar a las bóvedas. Pero cuando estás perforando tú, arriba se mueve. Los musulmanes dijeron, aquí estos nos quieren matar o algo, está pasando algo bajo. Pero ellos no pueden bajar a ver, ellos no pueden subir, están separados. Y dicen que cuando entraron, rompieron el muro, entraron a ver las bóvedas. Y esto es lo que dice el maestro de la maestra. Yo no sé si es verdad porque no sacaron fotografías. Tú tienes que entender que los judíos tienen un temor muy grande a Dios, en su mayoría. Dice que en una de las bóvedas se vio como el cuerno o la esquina del arca del pacto. Pero como ellos no pueden tocar eso, porque es que, dice él, que lo que decidió hacer es que aquellos de arriba decían, estos nos están atacando. Y empezaron a hablarle a todos los países musulmanes y empezaron a hacer una revuelta porque pensaban que les querían quitar este lugar para poner una sinagoga o para restablecer el tercer templo. ¿Todos me están siguiendo? Fue entonces cuando decidieron los de seguridad, juntos con el Departamento de Arqueología, sellar otra vez esta pared. Y el día de hoy está sellada. Y no han vuelto a entrar hasta que tomen el monte. ¿Todos me siguieron? Pero yo no puedo saber si es verdad o no porque yo no estaba ahí. El día de hoy, de vista de pájaro, tienes la mezquita, tienes otra mezquita, tienes las puertas de Ulda, los bautisterios, y esto están excavando el día de hoy. La calle, el valle de Cedrón, y aquí tienes Getsemaní. Y aquí tienes el muro que veíamos, y aquí está el muro de los lamentos. Los judíos van aquí a orar. ¿Ok? Esto es hace solamente 100 años una fotografía, ya hecha a color, la colorearon, y ven el valle de Cedrón, la mezquita, la otra mezquita, esta le llaman la mezquita de la Torre de David, y aquí, por aquí fue donde caminó Jesús con los discípulos. ¿Y qué ves? Ves varios olivares, pero del otro lado se ve lo que se ven como si fuesen eso. Aquí lo ves en los tiempos cuando estaba bajo los turcos, ¿verdad? Y otra vez ves el muro que se ve hasta el día de hoy, ¿verdad? Y arriba y toda la gente nomada de aquellos mundos. Pero en aquel tiempo se veía así, la entrada y todos los peregrinos entrando. ¿Sí ves? ¿A poco no es hermoso? El día de hoy, ¿cómo se veía en aquel tiempo? ¿Alguien tiene preguntas? Hermano.
Bethesda es lo mismo que decir Rahem.
No. Porque Beit es casa, Esda Gesed es misericordia o amor. Y Rahem es vientre. O sea que Gesed viene de la raíz del vocablo Rahem. Esto es Gesed, que es amor o misericordia, viene de esa raíz. Porque cuando alguien tiene misericordia, es como si hubiera salido del vientre de uno y como ama como si fueran los hijos. ¿Ok? Una pregunta más acá, hermano. El monte Moría significa donde Dios mira, aprueba, ve. ¿Okay? El monte de Sión significa columna, baluarte o monumento. El monte Moría es solo, el monte Sión es junto con la ciudad de David. Y el Ofel, que es el relleno entre los dos montes. Muy bien, hermano. ¿Sí? Totalmente. Sí, siempre deben de saber ustedes que era un mundo, y hasta el día de hoy lo es, donde el varón es la cabeza del hogar. Es el que siempre dirige, el que siempre enseña. Es más, cuando tú ves la educación judía, la mujer está con el niño, bebé, 3 años, y como a los 5, 6, 7 años lo agarra el hombre. Y el hombre le enseña la ley, hasta los 13 años, a los 13 años se lo da el rabí. Entonces, pero el hombre los forma desde la niñez. Algo que deberíamos de aprender nosotros en la iglesia, porque normalmente quien educa a los niños en la iglesia son las mujeres. No está mal, está bien, pero si hubiera más hombres tendrían un modelo diferente. Recordemos que el hombre y la mujer enseñan distinto. Hermano.
La pregunta es, creo que en 1948 las Naciones Unidas perdieron, pues, ese territorio a los israelitas.
Así es.
¿Llegaron a ellos en un lugar desolado o más o menos tienen ahí la figura?
Tienen que ver ustedes que hubo un tratado, se hizo el Estado de Israel después de la Segunda Guerra Mundial. Y se hace así porque vieron la gran matazón o la gran lo que hicieron con los nazis, con los israelitas, con los judíos, los mataron en Europa, en Alemania. Entonces, como muestra, cuando gana la Segunda Guerra Mundial los ingleses y los americanos y todos, como muestra, dicen, ¿sabes qué? Les vamos a regresar la tierra. El problema es que en la tierra ya había, o sea, había gente que vivía que eran palestinos. Entonces regresaron muchos de ellos, ya había también judíos también porque vivían, y cuando dijeron, no, esto va a ser el estado de ustedes, pero ciertos lugares no podemos dárselos en su totalidad. O sea, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un acuerdo, si ves aquí, y esto es lo que se le llama Cisjordania. Esto es, todo esto es el estado de Israel, pero esto vamos a gobernarlo en forma paralela. No es totalmente Israel. Se llama Cisjordania. Va a compartir los palestinos con los israelitas. Pero después vino la guerra de los seis días y extendieron sus fronteras más. ¿Ah? Y ahorita lo que está pasando, está en la franja de Gaza. ¿Esto qué es la franja de Gaza? Esto lo controlan los palestinos. Esto lo controlan los palestinos con los israelitas. Pero la guerra es por los israelitas están tomando cada vez más tierra y más tierra y más tierra porque va creciendo la familia y se va extendiendo el pueblo y comunidades, y ese es el problema que ellos tienen. Lo están sacando de su tierra, según ellos. Ahorita ya los tiene, ya Gaza, que es la guerra que hubo desde el año pasado, ya lo tienen controlado. Israel ya entró, ya está controlado. Y ahorita pues tratan de controlar todo esto. O sea que cuando tú ves el país de Israel realmente es todo esto. Esto se supone que no es de ellos. Pero sí, o sea, pero ellos lo controlan. Pero como hay mucha gente palestina aquí adentro todavía, cuando se forma el Estado de Israel o el país de Israel en 1948, le preguntan a todos estos y a los que vivían aquí en estos pueblos, porque había muchas aldeas, vamos a entregar esto, dijo Israel. Quiere ser israelita, o sea, nacionalizado israelita, puede seguir siendo árabe, puede seguir siendo palestino, puede seguir siendo musulmán, porque es religión, no hay problema. Pero quieres tener, y dijeron sí, y todos estos aceptaron, pero estos no. Entonces Jerusalén está ahí adentro. Entonces cuando nosotros vamos, cuando llevamos grupos, siempre llevamos, contratamos un convoy de soldados. So, cuando vamos, no vamos, siempre van soldados con nosotros, para protección de nosotros. Pero no hay problemas, es parte de lo que hemos visto. Entonces sí, eso fue más o menos eso. Y poco a poco se han ido extendido y extendido más y más y más y más. Muy bien. ¿Preguntas?
Solo de Jesús la sangre.